Igualmente Facebook Live, también está en Radio Cam por www.lacariñosa.com. Nos atiende y nos visita especialmente aquí en el primer piso de la manzana inteligente de la radio, la doctora Janet Mantilla. Ella es la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, que es noticia en Bogotá por todo este proyecto y plan de desarrollo de la administración de Enrique el Quique Peñalosa, que es ambicioso en materia de infraestructura vial. Hemos hablado de metro, estamos hablando ahora de Transmilenio por la séptima, estamos hablando de vías que van a permitir descongestionar esta ciudad, de la reparación, lógicamente, de esos huecos, cómo se han venido tapando. Mejor dicho, se ha venido trabajando muchísimo, y yo decía días atrás que es quizás una de las instituciones o de los institutos más destacados de esta administración, porque el IDU es quizás de los que ha camellado más en lo que lleva el gobierno de Enrique Peñalosa. Doctora Janet, bienvenida a la emisora popular más importante del país, que es la cariñosa de RCN.
Muchas gracias, Francisco, y un saludo muy especial para usted y para todos sus importantes oyentes.
Bueno, hoy es noticia el metro, ¿no? Desde ayer estamos hablando de metro en Bogotá, tema de las vigencias futuras, lo que se discute en el Consejo de Bogotá, ahí en la Comisión de Hacienda y de Crédito Público, las tres ponencias, la de Jeffer Vega de Cambio Radical, la de María Victoria Vargas del Partido Liberal y la de Cinia Navarro, que es del Polo Democrático. Ahí están, lógicamente, dos ponencias a favor y seguramente la del Polo en contra, pero lo que se está buscando es pues tratar de aprobar posteriormente esa búsqueda de los recursos de ese 30% para poder financiar este metro en su primera línea, porque ya hay un COMPES del gobierno nacional que garantiza el resto. ¿Vamos a tener metro en Bogotá? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los días. ¿Sí va a haber metro? Porque es que hemos hablado de metro muchos años. Bueno, yo vivo en Bogotá hace 22, pero desde más pelado en mi terruño escuchaba de que Bogotá iba a tener metro, y cuando veníamos aquí de turismo en familia decíamos, ah, qué bueno subirnos en ese metro, pero no tenemos metro. ¿Vamos a tener metro o se va a dejar pues listo, sobre todo su arranque en esta administración?
Por supuesto, nosotros estamos trabajando en conjunto, toda la Secretaría de Movilidad y Metro también, la Gerencia Metro firmó con el IDU un convenio para la compra de predios. Ya arrancamos a hacer un censo de toda la primera, digamos, línea, y vamos bien, tenemos 147 predios en principio, y esto ya arrancó, es una realidad. Esta administración es ejecutora y lo vamos a demostrar, así como estamos trabajando día y noche para cumplir todas las expectativas y todos los planes incorporados dentro del plan de desarrollo.
Sí, uno nota a los de la oposición exigiendo los diseños o los estudios de este metro elevado, que entiendo va a ser elevado. ¿Hay estudios, hay diseños?
Claro, el gerente ha presentado los estudios, los llevó al consejo y con base en eso trabajaron, y es con ello que lo van a aprobar. Por supuesto que sí hay.
Sí, bueno, entonces, estudios, compra de predios, y la plata dependemos de lo que ocurra en el consejo.
Efectivamente, y hay que hacer mucha fuerza porque parte de ese dinero es para hacer las troncales que van a conectar con el metro. Tenemos la 68, tenemos la Cali y la Boyacá. En este momento nosotros en el IDU ya adjudicamos los diseños en detalle de la 68 y de la Cali, y estamos trabajando un sector de factibilidad. Es decir, que al final de este año quedan todos los estudios completos para que una vez tengamos los recursos el próximo año, iniciamos la licitación de obra y arrancar con estas importantes vías.
Sí, mire, los oyentes populares escuchan, por ejemplo, el popular Mala Suerte, que es nuestro lotero de confianza aquí en inmediaciones de RCN, está pendiente de esta entrevista porque él se vería beneficiado, pues habita en el suroccidente de la capital del país, y entiendo que este metro va a beneficiar a habitantes de varias localidades de la capital del país.
Por supuesto, lo más importante del metro es que vamos a tener mucha conectividad. La gente que viene del metro puede inmediatamente subirse a un Transmilenio, bajar a un SITP, subirse a una bicicleta. Eso es lo que hace importante las ciudades, que uno pueda conectarse muy fácilmente.
Sí, y para ello es necesario esto de la integración. Hemos hablado de un sistema integrado de transporte público que actualmente pues no lo existe como tal. Esas son de las pésimas herencias de las últimas administraciones, desde Samuel Moreno, luego con la belleza de Petro, pero vamos a tener finalmente un sistema integrado de transporte público en donde contaremos con un metro, con un Transmilenio que llegue, que conecte igualmente con unas rutas alimentadores, con unos buses zonales, con los biciparqueaderos para que también los biciusuarios puedan llegar y utilizar todo este sistema.
Claro que sí, el año pasado con el alcalde Peñalosa dedicamos parte del año, 8 meses, a planear la ciudad. ¿Y cómo se planea? ¿Cómo se conecta Bogotá con la región, que es tan importante? ¿Cómo diseñar unas vías que conecten el oriente con el occidente, el sur con el norte? Y todo esto implica unos diseños en detalle para poder construir vías para Bogotá. Tenemos una inversión de 285 mil millones de pesos en diseños que todos van a quedar adjudicados este año. Es decir, que el próximo año con recursos estaremos abriendo procesos de licitación para iniciar y arrancar la construcción de esas importantes vías.
Bueno, son las 7 de la mañana, 26 minutos. Janet Mantilla es la directora del IDU. Ella está aquí en la cariñosa de RCN hablando con nosotros sobre los proyectos de infraestructura vial. Hablemos de uno que ha sido polémico en los últimos días, y es el del Transmilenio por la carrera séptima. ¿Por qué insiste la administración en tener Transmilenio o hacer pasar el Transmilenio por la séptima?
Bueno, yo creo que es una insistencia no solamente de esta administración, llevamos desde el año 1999 a la fecha, las últimas 5 administraciones buscando la solución a este importante corredor. No es un capricho, y es así como en el año 1999 se planteó unos diseños que fueran de la 170 a la 200, luego también se planteó el sistema que fuera un metro por este corredor, un tranvía. Se han establecido miles de soluciones, pero nadie ha hecho absolutamente nada por este corredor que dentro de poco va a colapsar. No tenemos en este momento cómo una persona que vive en el sur de la ciudad y trabaja en el centro o en el norte pueda llegar muy fácilmente. Hoy en día se demora una persona aproximadamente 2 horas 37 minutos. Eso no es justo. Tenemos que darle una solución a este importante corredor para la ciudad. Estamos listos, tenemos el avance de los diseños en el 89%, y por fin, después de 17 años, tenemos una solución certera, tenemos unos diseños en detalle, tenemos un cronograma listos para arrancar el próximo año a construir este importante troncal.
Sí. He tenido la oportunidad de revisar, lógicamente, todos pues esos mitos que se han creado en las últimas semanas alrededor del proyecto. Esto gracias, lógicamente, a la Oficina de Comunicaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, Carlitos Espejo, y de Federico Ortega, que muy amablemente me hicieron llegar pues esos mitos. Pero antes de ponernos a desglosar cada uno de ellos, voy a leer lo que usted literalmente dijo ante los medios de comunicación. El proyecto de la carrera séptima no puede estar supeditado a la coyuntura electoral del país. Caer en esta situación es peligroso para la ciudad y no permite hacer las obras que se han necesitado por años. La administración de Enrique Peñalosa asumió la responsabilidad de recuperar la carrera séptima y conectarla con el sistema Transmilenio. No puede estar supeditado a la coyuntura electoral del país. ¿Qué significa?
Significa que las personas que viven en el corredor, que trabajan, que amamos ese corredor tan importante, tiene que estar muy presente en los temas técnicos, las bondades que ese corredor trae para la comunidad. Es importante que nos escuchen, es importante que bajo cifras ciertas y documentos y diseños en detalle vean todas las bondades ambientales, técnicas y sociales que trae este corredor.
¿Usted cree que detrás de la oposición que se le ha hecho al proyecto hay mucha política?
Bueno, pues lo vimos el día del carnaval del sábado, si no estoy mal. Hay mucha gente interesada en desinformar, y lo que tenemos que tener en cuenta, y mi compromiso, es informar lo correcto, tratar de que la gente interesada en este corredor nos escuche, y vamos a seguir en reuniones. Hemos hecho más de 200 reuniones, 1.270 personas han intervenido, que obviamente tienen observaciones y aclaraciones que estamos dispuestos a hacerlo.
Sí, es decir, ¿ha tenido participación la comunidad, quienes viven ahí muy cerca de la séptima, de participar de las reuniones?
Claro que sí, y vamos a intensificar las reuniones con la comunidad, con los comerciantes, con los estudiantes, con las universidades, con los residentes. Esa es nuestra función, que la gente de primera mano sepa de las bondades que trae la troncal por la carrera séptima.
7:30 a.m, Janet Mantilla, la directora del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano, aquí en la cariñosa de RCN. Bueno, mitos. El primero, Transmilenio generará un problema de salud pública por las emisiones de gases. ¿Qué responde?
Es totalmente falso. Tenemos unos estudios del año 2014 realizados por la Javeriana y otros por la Universidad Nacional, donde dice que obviamente hoy en día la séptima está más contaminada en su parte de aire que la Caracas. La reducción de los buses va a ser significativa, se va a reducir un 80% aproximadamente, van a circular de 140 a 150 buses. Hoy en día estamos en un promedio cerca de, en un tiempo, en hora pico, por sentido, cerca de 700 buses, y en horas ya álgidas, 2.400 buses. Entonces yo creo que significativamente se van a reducir los buses, y con eso obviamente el material particulado se verá en este momento ya con una medición. Efectivamente nada tiene que ver con la contaminación del aire por el corredor.
El segundo, el Transmilenio no cabe por la séptima o en la séptima.
Falso también. El corredor de la séptima obviamente no es homogéneo. En varios sectores o tramos, dependiendo de si hay o no hay estación, va a medir o mide exactamente de 23, 24 a 38 metros de paramento a paramento. Lo más importante es que van a conservar dos carriles exclusivos para vehículos y un carril exclusivo para Transmilenio. Eso permite que la movilidad sea mucho más efectiva, que no genera el caos que hoy se presenta, donde todo el mundo invade los carriles de cada cual, y por supuesto eso garantiza la movilidad por el corredor.
Sí, 21 estaciones ubicadas estratégicamente que garantizarán el espacio para los peatones.
Así es, efectivamente.
Bueno, aquí un tercero. Se destruirá el patrimonio y arrasarán con los predios del corredor.
Falso también. El corredor tiene 27.600 predios al lado y lado del corredor. Solamente vamos a necesitar el 1%, es decir, 300 predios. 300 predios que en su mayoría o se corre o vamos a utilizar o los muros o los antejardines. Y eso es precisamente lo que estamos explicándole a todas las personas interesadas, a las personas que viven, a los residentes, a los estudiantes, a los comerciantes, cómo va a ser el proyecto en detalle por el corredor.
Cuarto, se acaba la ciclovía de los domingos y los festivos.
Totalmente falso. La ciclovía se va a adaptar al corredor como está, como ha ocurrido en varios días de la ciudad. Por ejemplo, en la calle 26, es imposible pensar que en esta administración se vaya a pensar en acabar la ciclovía por la ciudad. Es decir, se va a adaptar como se ha adaptado en otros corredores o en otras troncales.
Siguen llegando los oyentes a conocerla, por aquí pasan, la miran en doctora y dicen, ¡ay, ya es la del IDU! Aquí está la doctora Janet Mantilla. Con Transmilenio, la séptima será una nueva Caracas.
Falso. Quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que tenemos lecciones aprendidas, obviamente. Cada una de las troncales ha generado unos aprendizajes enormes, no solamente en la parte vial, sino también en las estaciones. Las estaciones que estamos diseñando van a ser transparentes, van a tener una ventilación natural, puertas anticolados y sobre todo algo adicional, que es las taquillas van a quedar por fuera de la estación, y eso permite una mejor movilidad de los usuarios dentro de las estaciones como tal. Estamos también planeando las plazoletas y los pasos a nivel, que van a mejorar enormemente el entorno.
Sexto, ¿es mejor dejar la carrera séptima como está hoy?
Pues es totalmente falso. Yo creo que varias administraciones han tratado de darle solución. De no hacerlo, en menos de 3 años va a pasar una velocidad de 3 kilómetros por hora. Es importante tomar decisiones y las queremos tomar ya. Es importante poder conectarnos tanto el norte como el sur del occidente y oriente de la capital, y estamos ya listos con unos diseños que van a finalizar en el mes de noviembre y empezaremos a construir esa troncal el próximo año.
Un séptimo, ¿el costo de la obra se duplicará?
También es totalmente falso. La obra, ya tenemos los recursos, ya están garantizados. Tenemos 2.3 billones de pesos, que es lo que va a costar la obra.
Sí. ¿Dice usted que va a arrancar la obra el próximo año?
Sí, ya tenemos los diseños. Nos lo entregan en el mes de noviembre, los diseños en detalle. Una vez se apruebe en el comité técnico, iniciaremos proceso en marzo y adjudicaremos la licitación a finales de junio y arranca la construcción a partir de julio del próximo año.
¿Y qué dicen esos diseños? ¿De dónde a dónde iría el Transmilenio por la séptima?
Sí, ya los diseños en detalle es cómo va a quedar la troncal en su parte, digamos, en la longitud que tenemos. Hoy en día son 20 kilómetros, que iría de la 32 hasta la 200. Y como lo acabo de mencionar, vamos a tener unas estaciones, vamos a tener estaciones obviamente con sobrepaso, vamos a respetar los carriles, va a haber dos carriles exclusivos para vehículos, es decir, por sentido serían 4 carriles exclusivos para vehículos y 2 carriles para Transmilenio.
¿Aquí también se compraron predios para hacer este Transmilenio o por el espacio que hay?
Sí, no, ya empezamos, se necesitan 300 predios, ofertamos, arranca la oferta como tal a partir del próximo mes, a mediados, para ofertar esos 300 predios que se requieren. Ya hemos censado, tenemos casi el 64% de los predios censados, faltaría un 34% y ya arrancaría la compra de predios.
Sí, esos buses que van por la séptima actualmente, ¿cambiarían esas rutas o se acaban esas rutas?
Sí, efectivo, eso se cambia. La Secretaría de Movilidad se encargará de dar una destinación, ¿no? Al corredor ingresarán solamente buses de Transmilenio. Eso permite, en cuanto a la movilidad y en los tiempos, mejorarlos notablemente. Como le decía anteriormente, la gente se va a demorar con Transmilenio 48, 50 minutos. Hoy una persona se está demorando 2 horas 40 minutos con todos los transbordos que tiene que hacer para llegar al centro y al norte de la ciudad.
Sí. No, nosotros hemos reconocido aquí en la cariñosa de RCN, doctora Janet, la efectividad de Transmilenio en materia de movilidad. Es decir, no hay transporte más rápido que ese en lo que se refiere a la ciudad capital. Ayer mi esposa, que venía del portal de la 170, me decían, no, Transmilenio muy rápido, claro, en un horario como. Nosotros hemos cuestionado mucho, es la operación de Transmilenio como tal en lo que tiene que ver con la comodidad al usuario. Usted no es la culpable. Sí hemos causado un poco de responsabilidad en Alexandra Rojas, porque pocas mejoras vemos en el sistema articulado de Transmilenio en lo que tiene que ver con su operación. Y es que la gente se sigue quejando en los momentos críticos de movilidad y sobre todo de afluencia de público para poder coger un articulado, lo de coger las rutas, el poder llegar a sus destinos. Pero bueno, eso se va a ir mejorando según lo que ella nos manifestaba luego de que le hiciéramos la crítica. Aparte de la séptima, vamos a tener Transmilenio en otras troncales, por ejemplo la 68, la Boyacá.
Claro que sí, estamos estudiando, ya adjudicamos los diseños en detalle, la factibilidad de los diseños. El mes pasado, la idea es tener ya los diseños en detalle para poder construir el próximo año de la 68, de la Cali, de la Boyacá, de la Lodo también, que nos interesa tanto. Estamos haciendo los diseños, 36 kilómetros que va desde el río Bogotá hasta el norte, la 127, mejor dicho, estamos diseñando toda la ciudad, es decir, como dice el alcalde, Bogotá va a estar en obra en los 2 próximos años, obviamente llevamos cuánto tiempo de no construirse una nueva troncal y una nueva vía. Estamos también diseñando una vía importantísima para el suroccidente de nuestra capital, que es las Alsacias y las Tintales, son 13 kilómetros, 20 años. llevaba ese proyecto ahí en remojo, y gracias al alcalde llevamos un cupo de endeudamiento, el consejo lo aprobó y hoy es una realidad. El próximo año, en abril, iniciamos la construcción también de esa importante vía.
Mira, no, aquí lo hemos contado todo, porque le reconozco a la oficina de comunicaciones cada boletín que nos ha llegado y cada rueda de prensa a la que nos han convocado, y hemos contado todo, todo lo que se viene. Queremos ver una ciudad en obra. Yo sí, porque pago los impuestos juiciosamente, quiero ver que mis impuestos estén reflejados, sobre todo en estos casos de infraestructura vial, en donde nota uno que no se roban los recursos, sino que están haciendo algo por esa ciudad, ciudad que ha estado muy quieta en tema vial, en tema de malla vial, en tema de infraestructura vial, en tema de recuperación, pero que desde que vimos el ingreso pues de la administración Peñalosa hemos notado cómo muchos huecos se han tapado. Eso ha sido fabuloso para quienes nos movilizamos en, no solo en el sistema público de transporte, sino en vehículos particulares. Hablaba usted del río Bogotá, ¿ya compró el bikini para lanzarse en 8 años ahí o no?
Bueno, si hay que comprarlo, lo compramos.
María Victoria La Churra Angulo ya se compró, tremendo, ¿lo vio, Marilyn?
Sí, sí, un muy bonito bikini, creo que por
Puch. Sí. Bueno, 7:41 a.m. Hablemos de las obras a futuro. Se hablaba de la LO, la Avenida Longitudinal de Occidente. Hablaba pues de la Alsacia y la Pintal. Para todos los sectores habrá vías, doctora Llanes.
Sí, y sé que muchos de los oyentes se estarán preguntando qué pasa con las obras que cobraron por valorización y por cupo de endeudamiento. Efectivamente, esta administración se compromete a entregar todas las obras que recibimos, o bien que estaban totalmente paralizadas. Son 41 las obras que se cobraron efectivamente por valorización, y queremos que la gente vuelva a confiar en ese instrumento, que cuando se cobre valorización es para hacer efectivamente la obra, y lo estamos haciendo, como en el caso de la avenida San Antonio, la 183, de la séptima a la autopista norte, la vamos a entregar y la vamos a poner al servicio ahora en diciembre. Lo mismo que la voz a la Cali, que la encontramos con un 22% de avance, queremos entregarla este año. Ustedes conocen al alcalde mayor, él es el grande ejecutor, y lo que se compromete con cronograma en mano, y cada 8 días hacemos una revisión de estas importantes obras que quedaron por cupo y valorización para poderlas entregar en esta administración, y obviamente diseñar las que se necesiten para empezar a construir el próximo año.
Sí, yo le decía al alcalde mayor de Bogotá, el Quique Peñalosa, que no era muy bueno hablando, pero es muy bueno haciendo.
Exacto.
O sea, él es muy malo en el discurso, y se lo he dicho aquí al aire, extra micrófonos, y creo que todos se lo hemos dicho, pero ejecutando, sin duda, de los alcaldes es de los mejores. Es que queremos ver nuestros impuestos reflejados en este caso, en Bogotá, que necesita mucha obra para descongestionarse. La vía Rincón, en el noroccidente.
Sí, también estamos. Ese es uno de los claros ejemplos que cuando uno administra infraestructura en la ciudad, se encontró que ya se había firmado un contrato, pero no se ha comprado un solo predio. Entonces, son esas lecciones que cuando uno maneja recursos públicos tiene que mirar para dónde van y cómo los hace, digamos, producir en un tiempo real. Se están comprando los predios, se ha arrancado por unos tramos, esperamos entregarla también el próximo año.
Bueno, hablemos del deprimido de la 94, ¿ya en su totalidad, listo?
Sí, pues el listo ha estado siempre. Hace poco se presentó unos desniveles, pues hace poco no, desde marzo habíamos visto unos desniveles en la novena. Efectivamente, estábamos mirando unos asentamientos que se presentaron, unos asentamientos que se corrigieron, pero otros no se pudieron corregir en el tiempo. Les exigí a los contratistas, porque con nosotros la calidad es lo más importante, la excelencia, les tocó volver a levantar ese tramo del corredor de la novena, y el jueves entregamos ya ese corredor como tal. Estamos terminando señalizaciones, está Codensa terminando toda la iluminación, pero después de 12 años y por fin entregamos a la ciudad esa obra.
Increíble, sí. ¿Las losas de Transmilenio se están recuperando? ¿O se van a levantar en algún momento otras?
Bueno, llevan muchos vías troncales, lleva más de 17 años, que yo creo que ya la vida útil también terminaron. Estamos recuperando, obviamente, digamos, la malla vial troncal, que es nuestro ejercicio, igualmente que la malla vial arterial, la intermedia.
7:45, ¿se nos queda algo por preguntar? Creo que lo hemos preguntado todo, ¿no? 7:45, aquí en la emisora popular más importante de la radio en Colombia. Pues le agradezco por visitarnos.
Francisco, muchas gracias por su invitación, muchas gracias a sus importantes oyentes.
Ella es Janet Mantilla, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU. Queremos ver una ciudad en obra, que nos pagamos juiciosamente los impuestos, queremos ya ver esas obras. Ya hay un cupo de endeudamiento, ya estamos dependiendo de las vigencias futuras para un gran proyecto, quizás el más importante del país en los últimos tiempos. También queremos ver la obra de la carrera séptima, claro, con el beneplácito y sobre todo la bendición de los vecinos, la participación en el proyecto igualmente. Y bueno, las obras de Suba, las obras de Engativá, las obras de Fontibón, las obras igualmente de Kennedy, las obras de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Tunjuelito, de Rafael Uribe, la de Usme, las de San Cristóbal, las de Barrios Unidos, las de Puente Aranda, las de Chapinero, las de Usaquén, las de Antonio Nariño, las de Sumapaz. Todas estas obras del Instituto de Desarrollo Urbano en beneficio de la ciudad. Yo sí quiero ver una ciudad en obra para que la disfrutemos, pues quienes residimos en esta ciudad y también nuestros hijos, que vean una ciudad del futuro.
Así es.
Gracias por estar aquí.
No, gracias a usted, y sé que mucha gente de aparte del COVID me está escuchando, se pone muy feliz, muy contenta cuando sabe que vamos a iniciar prontamente la troncal de la carrera séptima.
Sí, el codito que queda en el nororiente de la capital del país, ahí en la localidad Primera de Usaquén.
Gracias.
Janet Mantilla, directora del IDU, aquí en La Cariñosa.
La frecuencia noticiosa.